La palabra de Dios, Juan capítulo 6, versículo 28 hasta el 40. La palabra de Dios, Juan 6, versículo 28 hasta 40. Vamos a leer todos juntos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Nuestro padre comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan de cielo le dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree, no tendrá sed jamás, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierde de yo nada, sino que yo resucitaré en el día postero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. En esta hora oremos por el obispo, para que él siempre tenga el amor que viene de ti y la inspiración de Dios, y para que todos nosotros podamos recibir esa palabra del Señor. Padre Dios, damos gracias por este día santo, y nosotros deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo que tú has puesto y dale tu gran poder, y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan ser revestidos de ese poder que viene de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Creamos según la voluntad de Dios. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es bueno, como Él ama al mundo, da la fe al mundo. El hecho de creer en Él es que hemos recibido su amor. Aquellos que han recibido el amor de Dios no cambian su fe. Las personas tratan de salvarse a través de la conciencia religiosa, pero no hay salvación en el esfuerzo religioso. La obra de Dios es creer en aquel que Dios ha enviado. ¿Cuáles son las señales que hacen que podamos creer en Dios? Jesús es la señal. El hecho de que Él haya venido del cielo es la señal certera. Jesús es el pan y bebida que vino del cielo. Él es el pan de vida y la bebida de vida. Por lo tanto, aquellos que creen en Él nunca tendrán hambre o sed. Esta es la vida eterna que los creyentes recibirán. Aquellos que Dios ha dado al Hijo son del Hijo. El Hijo no pierda ninguno entre los que se fueron dados. Los nutre por el Espíritu Santo y les da la resurrección de gloria. No debemos trabajar para recibir la salvación. El creer en aquel que Dios ha enviado es ser salvo. No tengamos la fe religiosa para obtener la salvación, sino que creamos según la voluntad de aquel que nos salva completamente. La voluntad de Dios es arrodillarnos ante su nombre. Jesús, para realizar la voluntad del Padre, vino al mundo y derrama la sangre en la cruz. Esto no fue por la sabiduría de hombres, sino por la obediencia y fe en Dios. Aquellos que creen tienen la promesa de que resucitarán el día postrero. La muerte y resurrección de Jesús es la señal de este pacto. Amén. Aquellos que creen lo que está dentro de las personas que creen son la avaricia. Lo único que está dentro de ellos es esa avaricia por el dinero, la codicia y la ambición. Pero estas cosas son las cosas que obstruyen severamente la salvación o ir delante del Señor. Si vemos la avaricia, es lo que también obstruye esa relación con la cual nosotros tenemos con Dios. Dios y nosotros tenemos una relación que es tan cercana con el Señor y es una relación en la cual nosotros tenemos que llevar constantemente y tenemos que acercarnos al Señor más. Pero la avaricia, la codicia y la ambición son cosas que obstruyen esto. Pero entonces, si vemos esa avaricia que está en la carne, son cosas que pelean dentro de nosotros con la vida eterna. Obviamente, cuando nosotros vivimos en esta vida, vamos a tener esa avaricia de esta carne, de esta vida. Pero la verdad es que lo podemos sentir y lo vamos a tener. Pero eso no significa que nosotros tenemos que seguirlo o dejarnos llevar por ello. ¿Por qué? Porque así nosotros no vamos a poder hacer la obra de Dios. No vamos a poder hacer la obra de Dios. Y cuando nosotros específicamente hablamos sobre los problemas que son relacionados con la vida de fe o con servir a Dios, hay cosas que nosotros tenemos que cruzar la línea, o sea, tenemos que dar límite, y hay momentos en el cual tenemos que tener esa determinación dentro de nosotros en nuestra vida de fe. Si nosotros vemos, todos nosotros tenemos y trabajamos en el mundo, ¿no es así? Y si nos esforzamos en el trabajo, esto nos hará beneficioso solamente en las cosas, en ese trabajo en la carne. Pero entonces si nosotros ponemos mucho esfuerzo solamente en esto, entonces podemos ver que la fuerza y la energía que debemos poner y nuestro corazón que debemos poner en las cosas de Dios, entonces obviamente no serán lo suficiente. De la misma manera, cuando uno sirve a su familia y ama con su familia, con todo su ser, pero esto también naturalmente llegan a pelear o dividirse con lo que uno, o ese ánimo y el esfuerzo que uno tiene que poner para hacer la obra de Dios. Esto es algo que uno tiene que escoger. También el hecho de que uno tiene que el perfeccionarse a sí mismo, el completarse a sí mismo en la carne, obviamente a esto llegará a tener muchas limitaciones en la obra de Dios. Mi dinero, mi tiempo, mis fuerzas, si esto no lo entregamos todo delante del Señor, es obviamente que lo tenemos que dividir y se dividirá en cómo nosotros vamos a servir a Dios y cómo vamos a seguir las cosas, a la codicia y la avaricia que viene dentro de nosotros. Y ahora esto llegará en una pelea. Pero el Señor, ¿qué es lo que decía en nosotros? Es la obediencia. Es la obediencia. Cuando el Señor nos da la palabra a nosotros, nosotros tenemos que tener esa determinación de obedecer. Obviamente no sabemos, en el momento que obedece, no sabemos cuánto esta persona está entregando delante del Señor. Pero entonces si nosotros vemos la palabra del Señor, si vemos se enfoca en que nosotros abandonemos esta avaricia, esa codicia y esa ambición, que nosotros obedezcamos, nos está diciendo que nosotros abandonemos esto. Pero en el momento que nosotros escuchamos esta palabra, aunque nosotros decimos sí, pues exteriormente, pero dentro de nuestro corazón ya estamos diciendo, ay, no quiero hacerlo. Ya en nuestro corazón está así. Pero aunque nosotros exteriormente Decimos que sí, o hay momentos que nosotros no tenemos el valor insuficiente. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros ya sabemos que no queremos hacerlo. Pero antes de que esa palabra haya terminado y el Señor nos ha hecho a nosotros, hay personas que ya definen esto y dicen que no dentro de sus corazones. Pero entonces, antes nosotros entregábamos a todo nuestro ser a los deseos de la carne, y hay momentos en el cual también nosotros entregamos delante de nuestro Señor, entregamos todo delante del Señor, y así sucesivamente, o sea, vamos a la carne y luego a Dios, a la carne a Dios. Pero entonces uno podrá pensar dentro de su corazón, ay, ¿será que yo siendo y viviendo de esta manera, será que yo voy a poder ir al reino en los cielos? ¿Será que el Señor me va a recibir en el cielo? Pero queridos hermanos, tenemos que resolver esto. Tenemos que resolver esto. Pero esto no es algo que fácilmente será resuelto. Y la verdad, esto es una pregunta que de pronto tendremos en toda nuestra vida. Y hay personas que podrán pensar, ay, no sé lo que va a pasar, pero ay, va a pasar como debe ser. Pero queridos hermanos, estas personas, la verdad, no pueden ser verdaderos discípulos de Dios. Aunque pueden ser discípulos, hay personas que son discípulos, pero no pueden ser verdaderos discípulos. Los discípulos en que hablan común y corriente son todos los miembros y son los que vienen delante del Señor, pero los que busca, esos discípulos que el Señor busca, son los verdaderos discípulos. Pero las personas que dejan la avaricia y la codicia y la ambición son personas que pueden ser verdaderos discípulos de Dios. Y nosotros podemos que ver dentro de la iglesia, nosotros amamos a nuestros hermanos y a nuestros hermanos y a hermanas de al uno y al otro. Pero la verdad, esto no es porque vienen dentro de la avaricia y la codicia, que vienen de la carne. Y nosotros estamos haciendo esa obra santa de Dios, pero dentro de nosotros, en esa avaricia, esa codicia que está dentro de nosotros, influencian estas relaciones, incluso las personas que trabajan dentro de la iglesia, o incluso las personas que tienen relación de un miembro a otro miembro. Pero queridos hermanos, esto obviamente no va a poder realizar ese reino de los cielos que el Señor desea dentro de la iglesia. Y como ese patrón que estaba dentro de nosotros, esa costumbre que estaba dentro de nosotros, esa ha sido tan obvia dentro de nosotros, que siguen influenciando entre la iglesia. Si vemos en antes, cuando nosotros estábamos en la tierra, en el mundo, la verdad, antes de creer en Jesús, nosotros no recibíamos ningún límite en esta avaricia o esa codicia o ambición que vienen de la carne. Y podemos ver de que son libres en hacer esto. Obviamente, en el mundo, si vemos en la sociedad, puede haber mucha ambición o unas personas que solamente se enfocan en la codicia y comienzan a afectar a otras personas, obviamente, por eso existe esas leyes dentro de la sociedad que limitan a esas personas para que así no vayan a afectar a las otras personas. Por eso dentro de la ciudad, en la sociedad, podemos ver que todos juntos se comprometen a esa ley que existe para que así puedan tener esa moral y esa ética dentro de cada uno de ellos, respetando ese orden que existe en la sociedad. Pero queridos hermanos, dentro de la iglesia es completamente diferente. La iglesia, la verdad, o se opone por completo a esa avaricia, esa codicia y esa ambición que son de la carne. Es completamente diferente. Esa perspectiva ante esto es completamente diferente ante el mundo. Y podemos ver de que como ello evita eso, la iglesia evita esto en un nivel mucho más alto. Cada uno de nosotros tenemos que controlar, tenemos que dominar esa avaricia, esa codicia y esa ambición dentro de la iglesia. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que nosotros creemos en Jesús. En el momento, en el momento en el cual nosotros creemos en Jesús, ¿qué es lo que pasa? Esa naturaleza que venía, que hacía que nosotros pecábamos, ahora es controlada para que así nosotros no pequemos. Por eso en el momento en el cual nosotros controlamos ese pecado, así nosotros podemos ser llenos de la palabra del Señor. Esa palabra de Dios puede entrar dentro de nosotros. Y a partir de ese momento tenemos esa comunión santa junto con el Señor. Y así, a través de esta manera, el Señor está junto con nosotros en esta hora. Y el Señor mora en nosotros a través de esta manera. El hecho cuando nos dice a nosotros que abandonemos esa avaricia, esa codicia y ambición de la carne, ¿qué significa eso? Que nosotros entremos al mundo espiritual. Cuando nosotros tenemos que entrar en esa relación, esa comunión de Dios, tenemos que entrar en esa relación con Dios. ¿Para qué? Para que así el Señor pueda llevar a nosotros, a esta carne que nosotros tenemos, a este ser que Dios mora, al reino de los cielos. Él es aquel que está presente para bendecirnos a nosotros. Pero en el momento que nosotros abandonamos esa avaricia, esa codicia y esa ambición que está en nosotros, o sea, que nosotros nos limitamos a eso, o sea, nos restringimos a esto y nosotros nos alejamos de esto, entonces el Señor comienza a caminar junto con nosotros. Por eso, ¿qué nos dice a nosotros? Que nosotros abandonemos a nuestro viejo ser que está viciado conforme a los deseos engañados. Y que dice, y renovemos nuestro espíritu y de nuestra mente y podamos ser vestidos del nuevo hombre, según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Para que así, esos deseos y esa avaricia y esos deseos de la carne no comiencen a salir nuevamente dentro de nosotros. Y no solamente eso, sino que la iglesia así pueda sostener esa obra de Dios. Pero esta avaricia, esa codicia del hombre, son cosas que pueden afectar grandemente a la iglesia. Pero si uno viene en ese estado de la avaricia y la codicia de la misma manera como su viejo ser, de la misma manera en la iglesia, y si nosotros si no abandonamos estas cosas y vemos delante de la iglesia, o en el caso de que si nosotros ya lo abandonamos pero volvemos a tomarlo para venir a la iglesia y constantemente nos peleamos al uno y el otro, esto eventualmente traerá problemas dentro de la iglesia. Esto viene a ser obstáculo en la obra de Dios. Por eso, todo pecado y caer en la tentación y en la seducción, ¿de dónde vienen? ¿De dónde comienzan? Vienen a través de esa avaricia, esa codicia y la ambición que viene de la carne. Si ustedes dejan esto y aceptan esto, esto hace que el pecado venga dentro de uno. Y así ese pecado viene y es a frote en el exterior, como dice en Santiago 1:14 hasta 15. Queridos hermanos, para esto hay personas que podrán ser algo, una gran preocupación, o puede ser algo que ellos dejan para después. Pero queridos hermanos, si uno deja y abandona esta avaricia, esa codicia, ambición de la carne, obviamente eso puede traer cosas que no sean beneficiosas en la carne. ¿En qué perspectiva? En la perspectiva del mundo. En la perspectiva del mundo podrá tener muchas cosas que no vayan a poder disfrutar de este mundo. Pero si ustedes tienen esa avaricia, esa codicia y ambición dentro de ustedes, no van a poder tener la oportunidad de amar a la iglesia, no van a poder tener la oportunidad de amar al Señor. Aunque en su exterior puedan continuar con su vida de fe, no van a poder realizar esa obra que ustedes deberían realizar. Pero entonces entonces, ¿cuál será esa recompensa? Eso será mucho peor. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros? El Señor, cuando nos ve a nosotros, ¿qué nos está diciendo? Cuando, aunque ustedes estén perdiendo y parezca que ustedes están perdiendo, ustedes no teman. Cuando el mundo los esté odiando, ustedes no teman. ¿Por qué? Porque el Señor, porque ellos ya me han odiado a mí primero. Ustedes son personas de Dios. Ustedes podrán perder muchas cosas, pero yo volveré a pagarte todo eso. No solamente en este mundo nos va a pagar a nosotros, sino que en el reino de los cielos nos pagará aún más. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado a nosotros. Cuando nosotros nos sacrificamos aún más y cuando nosotros nos esforcemos para poder controlar esta ambición, esa codicia y esa avaricia dentro de nosotros, no, el servir al Señor va a ser mucho más fácil para nosotros. Y así vamos a poder tener esa relación con Dios y amar al Señor con más profundidad. Y obviamente con esto en el mundo vamos a tener muchas cosas que vamos a perder, pero el Señor nos está diciendo que hagamos de esta manera, que obremos de esta manera. Como el Señor nos ha dicho a nosotros, aunque nosotros perdamos muchas cosas en el mundo, tenemos que tomar la cruz de cada uno de nosotros y nosotros tenemos que ir. Este es el aspecto que es correcto como un discípulo de Dios, para ser un verdadero discípulo de Dios. Y así es como nosotros tenemos que comenzar nuestra vida de fe. Así fue como debe ser. Pero entonces en tener nuestra vida de fe, si en todo ese tiempo en su vida de fe, si no ha tenido esos momentos en ese esfuerzo y ese entrenamiento para poder abandonar esta avaricia de la carne, entonces todavía no han comenzado su vida de fe. Y yo puedo juzgar y puedo decir que hay muchos miembros que todavía no han comenzado su vida de fe. Porque están confundiendo esa libertad dentro de Cristo y esa libertad del mundo. Y cada uno y muchas personas diciendo haciendo libres, diciendo que son libres dentro de Jesús, están llevando su propia ambición y esa codicia y avaricia de la carne. Solamente con el nombre pues diciendo que es la libertad de Cristo. Y eso es algo que yo he visto mucho dentro de nuestra iglesia. Queridos hermanos, nuestra vida de fe, esta vida de fe que nosotros tenemos, es lo mismo que estar al frente del juicio de Dios. La iglesia es el lugar de juicio, no solamente de ustedes, sino también el mío. No importa en qué aspecto o qué forma o qué tipo de forma nosotros tengamos nuestra vida de fe, el Señor no nos juzgará en este mismo momento, en esta hora. Pero esa es una de las promesas más grandes del Señor, que es que nos va a pagar como nosotros hemos orado. Y el día de hoy, esta iglesia que el Señor nos da a nosotros para poder continuar nuestra vida de fe, no es algo que tenemos que hacer a medias, sino que es algo que nosotros tenemos que entregar todo nuestro ser, todo nuestro ser. En el momento en el cual nosotros estemos enfrente de ese juicio del Señor, esa forma y ese aspecto y ese corazón que nosotros tenemos en el día de hoy es como nosotros vamos a ser juzgados en el día de hoy. Como nosotros tenemos esa avaricia y esa codicia dentro de nosotros, no significa que solamente por tener esto nosotros vamos a ser juzgados, sino que seremos juzgados por el hecho de no poder controlar, el no poder oprimir esto y esos pecados que salen a través de eso. Queridos hermanos, por eso la iglesia tiene que ser entrenada. Cada uno de ustedes tienen que ser entrenados. Digamos, si hay 10 personas en la iglesia, 9 personas, la verdad, tienen que venir delante del Señor y así, pues, entregar todo su ser y sacrificar todo su ser, dejar a un lado su viejo ser y entregarse por completo al Señor. Pero si solamente hay una persona en medio de eso, digamos, yo no quiero actuar de esa manera, yo no quiero hacer eso. Entonces, obvio que las 9 personas serán influenciadas por ella y lo seguirán a él. Queridos hermanos, la iglesia no es el lugar donde uno vaya a realizar su sueño de la carne. No es un lugar donde viene a realizar los sueños personales. Y tampoco no es un lugar donde uno viene para poder satisfacer su ambición o su codicia. Sino que el día de hoy es en el lugar en el cual nosotros aguantamos, tenemos paciencia. Y así cada día lo hacemos uno del otro para poder así servir al Señor. El Señor está cuidando nuestro corazón. Y el día de hoy Él es el que está mirando ese espíritu, ese corazón que nosotros tenemos, y nos juzgará por eso. Queridos hermanos, el hecho de cuidarnos a nosotros mismos, es lo mismo de ir en el camino sin una dirección, sin tener una guía. El Señor nos está guiando a nosotros, y el Señor nos está guiando para que nosotros amemos al Señor, amemos a la iglesia, y así podamos esforzarnos para poder hacer la obra de Dios dentro de la iglesia. Y espero que todos nuestros miembros puedan cambiar de esta manera. Queridos hermanos, cuando nosotros tenemos nuestra vida de fe, hay momentos en el cual tenemos que llorar, tenemos que esforzarnos, tenemos que sudar por hacer la obra de Dios. Y si nosotros no lo hacemos, si evitamos esto, con el momento en el cual nosotros estemos en ese juicio, nos arrepentiremos, y en ese momento vamos a llorar, vamos a sudar en ese momento, y por no hacerlo en el momento que nosotros debíamos hacerlo. Ese viejo ser, esa carne que nosotros hemos dejado, y esa carne que sigue en esta carne, puede tener dificultades dentro de este mundo. Pero si en este momento en el cual nosotros no tenemos esa dificultad dentro de nosotros, entonces esto eventualmente llegará a no llevarnos a ese gozo, que nosotros deberíamos recibir. Aunque nosotros en esta carne nos estemos tenemos que saber que nosotros somos personas que nos estamos preparando para que el Señor nos reconozca, para que el Señor nos mire en ese día y nos enaltece a nosotros. Y espero que así sea en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, este lugar no es el lugar en el cual nosotros llevamos con las cosas de esta carne en esta iglesia. No es el lugar en el cual nosotros llevamos, sino que esa relación, esa comunión que tenemos Dios y nosotros es la vida. Es la vida. Y tenemos que esforzarnos a un 100% para sostener esa relación que tenemos Dios y nosotros. Nosotros, en este tiempo en que nosotros tenemos que tener ese corazón verdadero delante de Dios en ese momento. Y aunque nadie nos reconozca eso y nadie nos admire esto, nosotros tenemos que tener ese corazón verdadero delante del Señor. Queridos hermanos, espero que todos juntos podamos amar a nuestro Señor. Y espero que todos nosotros podamos participar, ustedes puedan participar en ese llamado a que tiene la iglesia. Y espero que cada uno de ustedes no tengan esa avaricia, esa codicia, ambición dentro de ustedes. Tengan esa base, que es una base normal y que nosotros debemos tener para nuestra vida de fe. Abandonemos a nuestro viejo ser y así podamos tener ese corazón que sea apto delante del Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Pero entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que hacer esto? Desde el día de hoy. Desde el día de hoy tenemos que hacer esto. Desde el día de hoy. Espero que el poder de Dios los ayude a ustedes. Que cada uno de ustedes, cuando quieran hacerlo, tengan ese poder. Les doy el nombre de Jesús, que así sea. ¡Aleluya! Ahora vamos a ver el pasaje que hoy leímos. Podemos ver que es algo similar a lo que les acabo de decir. Y podemos ver que el pasaje bíblico que nosotros hemos visto, pues leímos desde la mitad del capítulo 6. Pero tenemos que mirar a lo que ocurrió desde el versículo 1 para así entender un poco de lo que hoy hemos leído. Podemos ver de que Jesús fue a Galilea en ese momento. Y comenzó a obrar en esos lugares. Y también fue al lugar opuesto a Galilea en ese momento y podemos ver que él fue a Tiberias y podemos ver de que había una gran multitud de que le seguían a él y él alimentó a esos 500 personas solamente con 5 panes y 2 peces. Y podemos ver que muchas personas en ese momento, al ver ese prodigio que el Señor, esa señal que el Señor había hecho, se habían sorprendido en esto. Y entonces las personas comenzaron a tener gran interés en Jesús. Y podemos ver de que esa actitud y cómo ellos comenzaron a tratar a Jesús fue completamente diferente a partir de esto. Pero ¿cuál es la razón de esto? Es porque él podía realizar estos diferentes prodigios. Es porque él con pequeñas, digamos, solamente 5 panes y 2 peces, él tenía ese poder para poder multiplicar esto y alimentar a muchas personas. Y entonces ellos pensaron, ay, este poder que él tiene no debe ser desperdiciado, tenemos que hacerlo a él, el rey de Israel. Y pensaban de que él era el Mesías y que él era apto para tomar el rol como el Mesías. Y como ellos tenían estos pensamientos dentro de ellos, el Señor, conociendo el corazón y los pensamientos de ellos, el Señor dispersó a la multitud, dijeron que se fueran a sus casas. Y terminó pues la congregación que ellos tenían en ese momento. Y le dijo a los discípulos que se fueran a... ustedes vayan rápido y crucen a Capernaum. Y entonces los discípulos tomaron la barca y se fueron de ese lugar. Pero entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué los envió rápidamente? Es porque de pronto los discípulos puedan ser influenciados por esta multitud, lo que la multitud estaba diciendo. Pero entonces los discípulos, al ir a Capernaum, en ese lugar estaba lleno de... El mar estaba siendo muy peligroso en ese momento, y entonces podemos ver que el Señor en ese momento camina a través del mar y pues lo salva a ellos, y entonces ellos fueron a Capernaum. Pero entonces algunos de los que estaban reunidos en ese momento, la multitud, habían personas que habían esperado a Jesús, habían algunos que habían esperado a Jesús toda la noche e incluso habían buscado a Jesús hasta el último momento. Pero ¿por qué será que ellos no fueron a sus casas y estaban esperando a Jesús? Estaban esperando que Jesús realizara ese prodigio nuevamente. Pero entonces, como ellos vieron de que en el siguiente día Jesús no estaba en ese lugar, y entonces ellos regresaron a Capernaum a buscar a Jesús. Pero entonces, sí podemos ver de que ellos pareciera como ellos hubieran tenido gran fervor, como si tuvieran algo grande para seguir a Jesús, pero podemos ver de que ellos no tenían ningún interés para poder recibir la guía y recibir esa palabra de Dios. Solamente tenían esa actitud de poder venir y realizar esos diferentes milagros que él hacía, que eran sobrenaturales, y cada uno de ellos solamente se enfocaban en eso. O sea, como ellos tenían sus corazones, ay, si voy y estoy junto con Jesús, voy a tener un beneficio económico, o yo voy a poder pues comer, y yo voy a poder hacer lo uno y lo otro. Ellos solamente tenían ese interés con ellos. Pero entonces si vemos en el versículo 25 y ellos se sorprendieron a ver a Jesús, que a Jesús había venido y le había dicho, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero entonces el Señor sabía de que ellos estaban llenos de esos pensamientos. Y comienza a hablarles para poder reprenderles a ellos. ¿Qué fue lo que les dice? Si vemos en el versículo 26, ¿qué dice? De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Por eso, el hecho de que ustedes me están siguiendo a mí es porque ustedes, al ver esas señales, no es porque, ¡ay, sí, Él es el Cristo! ¡Ay, Él es el Hijo de Dios! Esto debería ser algo que debe ser correcto. Esto es lo correcto. Esa es la reacción correcta que ellos deberían tener. Pero en cambio de tener esto, ellos tenían su corazón en otro lado. El problema de comer, el problema de esos problemas que tienen que ver con, que son relacionados con el alimento. Obviamente, si vemos en la sociedad ahora, digamos, especialmente en Corea, podemos ver de que el hecho de comer no es un problema grande en Corea, pero en ese momento, en la época de Jesús, en ese momento, el hecho de poder comer o tener resuelto ese problema de alimentarse era algo que era, pues, grande para ellos. Y ese privilegio de poder comer todos los días y pues así de abundancia era algo completamente imaginable en ese momento. Pero entonces dijo que se habían saciado, o sea que se estaban llenos con esto, o sea que ellos tenían esa ambición, esa codicia, esa avaricia en eso. Pero entonces, cuando el Señor realizó esas señales de los 5 panes y los 2 peces, cuando vio todas estas cosas, ellos en cambio de pensar, ay, ¿qué es lo que significa esta señal que el Señor nos ha hecho a nosotros? Sino que lo único que ellos pensaron, ay, el Señor puede hacer esto nuevamente. Ay, vayamos nuevamente a Él para poder volver a tomar esto de Él. O sea, ellos tenían ese corazón y ellos pensaban, ay, entonces por eso nosotros tenemos que seguirlo a Él. Podemos ver que dentro de ellos siempre tenían ese egoísmo dentro de ellos, ese materialismo dentro de ellos. Tenían buscando las cosas materiales. Pero el Señor, ¿qué fue lo que dijo en ellos? ¿Qué fue lo que dice? Si vemos el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que donde la vida eterna permanece. O sea, ¿qué es lo que dice? Ustedes no trabajen por la comida de la carne, sino cada uno de ustedes trabajen por esa comida que da la vida eterna por toda la vida. O sea, que ustedes no se enfoquen en las cosas que están en su exterior, o sea, esta carne que está en su exterior, sino a su espíritu, lo que puede hacer que ustedes puedan vivir por toda la eternidad, por ese alimento que les puede dar la vida eterna, la cual solamente el Hijo del Hombre puede dar. Pero entonces, ¿cómo ellos respondieron a esto? Si vemos en el versículo 28, digo, ¡ay! Por esto nosotros tenemos que trabajar, ¿no es así? Entonces, ¿cómo debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Como dice el versículo 28. Entonces, cuando el Señor nos ha dicho, ustedes tienen que trabajar por la comida que da la vida eterna. Pero entonces ellos pensaron, entonces yo tengo que actuar o tengo que trabajar, o sea, tengo que actuar en algo para poder tener, como estuviera diciendo, como estuvieran en la ley, como si ellos tuvieran que hacer algo para poder recibir esto. Pero en el versículo 29, el Señor dice, Jesús dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, la obra de nuestro Dios. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que el Señor desea? ¿Cuál es la obra que el Señor desea? Que creáis, que nosotros creamos en el que ha Él enviado. Por eso, cuando el Señor habla sobre la fe, también habla de que esto tiene también sus acciones. O sea, tiene que reaccionar ante ello. De pronto el Señor habló de esta manera para que así, para que como ellos pensaban de que era, tenía que actuar para poder recibir. Por eso el Señor le dijo, tienen que hacer algo, ustedes tienen que hacer algo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que creer. Pero entonces podemos ver que el Señor se está esforzando por cada uno de ellos para que ellos puedan ser guiados de la forma correcta. Pero entonces, ¿qué fue lo que ellos dijeron en el versículo 30? ¿Qué señal? Pues haces tú para que veamos y te creamos. O sea, le está pidiendo que ellos estaban pidiendo a Jesús que realizara algo, que ellos testificaran, que Jesús testificara que Él venía de Dios. Pero entonces podemos ver que esto, la verdad, es completamente chocante. ¿Por qué? Porque ellos hace varios días habían visto constantemente lo que el Señor podía hacer. Pero entonces ellos están pidiéndole al Señor, usted denos algo, o sea, muéstrenos si usted verdaderamente es hijo de Dios o no. Si usted, nosotros podemos confiar en usted o no. Pero entonces podemos pensar, de pronto ellos tenían dentro de su mente ese aspecto de Moisés, de cómo Moisés actuaba. Ellos no habían visto y no se estaba enfocando cómo ellos el Señor había alimentado 500 personas solamente con 5 panes y 2 peces. O sea, la forma como ellos estaban pensando era completamente diferente. Es un poco diferente lo que ellos estaban pensando, como estaban viendo las perspectivas. Pero entonces, si nosotros vemos en el versículo 31 que dice, nuestros padres comieron maná en el desierto. Ellos comieron el pan en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años. Día tras día. Por eso, entonces podemos ver de que ese pensamiento que ellos tenían está siendo revelado ahora. Ellos le estaban pidiendo al Señor que día tras día ellos pudieran ser alimentados por esto. O sea, estaban pensando lo que ellos podían poner en sus bocas de la carne. Pero entonces el Señor ya les había dicho, o sea, como dice, como en el versículo 26, cuando dice que ellos le estaban siguiendo porque habían comido el pan y se habían saciado. No tenían ningún interés en lo espiritual. Lo único que ellos estaban pensando era, ay, ¿será que alguien me puede alimentar esta carne? ¿Será que alguien puede alimentar esta carne? Podemos ver que nos habla sobre la realidad de los judíos, de cómo ellos se enfocaban en la carne, en lo material. Y si vemos algunos de los libros del Antiguo Testamento, cuando enseñaban a los judíos, enseñaba que uno de los grandes señales que el Señor, que Dios había realizado en ese tiempo, era el hacer comer, el dar el maná en el desierto a los judíos. O sea, lo único que ellos se enfocaban era en cómo poder saciarse en la carne. Por eso, entonces, ¿qué es lo que estaban ellos diciendo en el versículo 31? Ay, ¿será que tú nos puedes alimentar de la misma forma como Moisés alimentó al pueblo, a nuestros padres en ese tiempo, en esos 40 años? O sea, le está diciendo, estaban pidiendo a Jesús que realizaran esos milagros una y otra vez. Pero entonces el Señor, ¿qué fue lo que está diciendo? Ustedes están malinterpretando a Moisés. Primero, ¿qué es lo que dice él? Si vemos en el versículo 32, ese pan que dio Moisés no es algo que Moisés dio, sino que el Padre que está en los cielos, Él dio ese pan. Él es aquel que ha dado ese pan y Moisés solamente aquel que fue el mediador de esto y hizo que lo comiera. Pero este maná no era ese pan verdadero que viene del cielo, no era el pan verdadero del cielo, como decía el 32. Pero ahora que dice, ahora yo quiero darles a ustedes ahora este pan que viene de Dios. ¿Cuándo? Les está hablando en ese presente, o sea, que algo que va a continuar. Pero entonces no solamente está hablando sobre ese pan que le había dado en el pasado, sino que ahora les quiere dar ese pan verdadero que viene de Dios. ¿Cuándo? En este momento, en este tiempo. Por eso podemos ver que este maná solamente era una parábola de ese pan verdadero que el Señor les iba a dar en ese momento. Solamente era parábola de esto. Pero entonces, ¿era parábola de quién? De Jesús. Pero algo que ellos también estaban malinterpretando, ¿qué era? De que esta vida que ellos tenían que esta vida que ellos tenían, que el Dios los ayudará a ellos en esta vida de la carne. Ellos tenían este concepto dentro de ellos, pero ¿qué fue lo que Jesús también le dice? Para poder volver a corregir ese problema que ellos tenían. Porque el pan, como dice el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Está hablando sobre esa vida que no desaparece. No está hablando de esta vida, esta vida, o sea, la respiración de la carne. Está hablando sobre esa vida que no desaparece. No está hablando sobre esa vida que es mantenida por el maná, sino que está hablando sobre esa vida que es eterna, que es por toda la eternidad. O sea, donde sale toda vida, que es fuente de toda vida, que es origen de toda vida. Está hablando sobre esa vida eterna. Y luego, y tercero, ¿qué es lo que vuelve a decir en su lo que había malinterpretado? El maná era solamente para Israel, pero esta vida que viene de Dios es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Ellos en el pasado se enfocaban para poder realizar esta ley, para poder cumplir esa ley. Y ellos se enfocaban solamente en eso, pero entonces podemos ver de que Jesús ahora al venir, Él dará ese pan, pero ¿a quiénes? A todo el mundo, a toda nación, no importa si es pequeña o grande, dará esta vida a todos los que lo deseen. Por eso, este pan verdadero, ese nivel es mucho más alto que este maná que Moisés había dado. Este pan verdadero es mucho más grande, ese nivel es mucho más alto que esto. Pero esos ellos, ¿qué dijeron? Si vemos en el versículo 34, ¿qué es lo que dice? Respetándolo aún más, Señor, danos siempre este pan. Ay, danos este pan. Danos siempre este pan. Pero entonces podemos ver de que ellos, incluso al escuchar la palabra de la vida, ellos podemos ver que ellos no pudieron recibir todo en ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían su interés en otras cosas. Su interés estaba en lo material. Su interés estaba en ese alimento, dándolo todos los días. Y podemos ver de que ellos estaban tratando de usar a Jesús para poder llenar su propia avaricia, codicia y ambición. Pero entonces si vemos en el versículo 35, Jesús, ¿qué dice? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan de vida. No estoy hablando de ese pan que ustedes ponen en sus bocas. Jesús es aquel que ha venido para poder dar esa vida del cielo y para poder sostener. Este es aquel que nosotros estábamos esperando. ¿Y qué dice? Y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, su espíritu no tendrá hambre y no tendrá sed. Podemos ver cuánto se está enfocando en esto. Su énfasis en esto es grande. O sea, está diciendo que no va a tener hambre y no va a tener sed. Esto de qué habla, está hablando del arrepentimiento, de cómo nosotros tenemos que venir delante del Señor, que nosotros ahora tenemos que abandonar completamente nuestro viejo ser y ahora nosotros tenemos que arrodillarnos delante del Señor y el Señor nos está mandando a nosotros como Él desea. Pero nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es arrodillarnos delante de Él. Tenemos que abandonar nuestro viejo ser. Tenemos que arrepentirnos. En Juan no se usa la palabra arrepentimiento. Pero cuando dice que el Señor ahora nos está redimiendo a nosotros, en eso significa que nosotros tenemos que tener arrepentimiento. O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que tener esa determinación y mostrar esto delante del Señor para que así podamos ser. Pero luego, ¿qué dice? Si ustedes creen en mí, no tendrán sed. Entonces, cuando habla acerca de esto, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar de que Él es el Hijo del hombre, que Él es Hijo de Dios, y nosotros tenemos que confiar, o sea, fiar en Él. No estamos hablando de un tipo de conocimiento, sino que nosotros es el hecho de honrarlo a Él, de arrodillarnos y glorificarlo a Él, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el que heredará el cielo. ¿Y qué significa esto? Es creer de que Él es el Salvador, de que no hay otro Salvador, sino que el Hijo de Dios es el Salvador. No es el hecho de creer de que solamente su título como Cristo, sino que nosotros tenemos que recibir y confiar en lo que el Señor ha realizado, y así nosotros tenemos que confiar en Él, en que Él es el único que nos puede salvar. Por eso nos está diciendo que esto es igual que creer. Que nosotros tenemos que verlo, o sea, arrepentirnos, y luego tenemos que creer en Él, que es en confiar en Él. O sea, estas dos cosas son algo que vienen juntas, es como una moneda. Por eso, entonces, Él, que venir delante del Señor, que es el hecho de abandonar por completo a nuestro viejo ser, y luego el venir delante de Él, que es creer, que confiar en Él. Confiar en Él. Y podemos ver que a partir de ese momento, ¿qué dice? Esas palabras de Jesús cada vez eran más intensas, y podemos ver de que dice, ustedes no tendrán sed jamás. Pero entonces podemos ver las cosas de este mundo nunca podrá quitar esa sed que cada uno de ustedes, y esas preocupaciones del mundo seguirán toda la vida lo tendrán. Y tampoco no es algo que ustedes van a resolver esto, no significará que no habrán tener ninguna dificultad más adelante. Ustedes están siendo engañados si ustedes están pensando si van a poder quitar esto, van a poder, si hacen algo, ustedes van a poder quitar todo esta dificultad que viene de ustedes. Se están siendo engañados. Solamente en todas esas dificultades, y eso solamente es parte de la vida, y es algo que viene a que ustedes podrán así describir la vida que ustedes tendrán. Pero entonces las personas que vienen delante del Señor, que son las personas que podrán tener esa vida eterna, que dice en el versículo 26, que nos dice, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El Señor está dando con certeza, les está hablando cómo ellos tienen que vivir. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Ustedes, incluso aunque me han visto a mí, no están creyendo. Pero en el momento en el que el Señor realizó esas diferentes señales y prodigios, ¿era para qué? Para que ellos pudieran creer de que Él era el Hijo de Dios. Pero cuando ellos miraron esos diferentes prodigios, ellos comenzaron a pensar, ay, ¿será que yo puedo usar esto de una forma u otra? O sea, sus pensamientos son materialistas, son todos se basan en lo material. Pero entonces, ¿qué dice en el versículo 37? No es algo que nosotros podemos comer o eso. Lo que el Señor, con lo que viene del Padre a mí, todos los que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene, yo no lo echaré fuera. O sea, podemos ver la certeza en el Señor, en sus palabras, cuando hablan acerca de esto. O sea, vendrán aquellos que han sido enviados por el Padre, pero yo nunca los dejaré a ellos, no los abandonaré. Tiene esa certeza en sus palabras. Y si vemos en versículo 38, y si vemos en el versículo 38 y 19, en la primera parte, si leemos todos juntos, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así es. Es algo que nosotros conocemos, de que Él realiza la obra, de que Él ha venido para poder hacer la obra del Padre, y Él tiene esa certeza de que Él realizará esa obra, y esta obra no fallará. ¿Por qué? Porque esa obra es algo que el Padre me ha dicho que haga, y esto ciertamente realizará. ¿Y qué es lo que dice? Si vemos en versículo 39 que dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo aquel que me diere, no pierda yo nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. ¿Qué significa? ¿Qué dice? Yo he venido en esta tierra, ¿para qué? Para realizar la obra del Padre. Y esa obra que el Padre realiza, esa obra que el Padre realiza a través de mí, es que todos aquellos que el Padre me ha dado a mí, no se perderá, sino que yo lo resucitaré en el día postrero. En el día postrero, yo los cuidaré hasta el último día. Ese día postrero, yo los resucitaré. Por eso, yo hasta el último momento, yo los protegeré y los guardaré a ellos. Y si dice en el versículo 40, habla de las mismas palabras, enfatizando, si leemos todos juntos el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vuelve a enfatizar y vuelve a enfatizar de esto. Todos aquellos que ven al Hijo y cree en Él, o sea, está hablando sobre este presente, está hablando en tiempo presente, o sea, en el día de hoy. Todos aquellos que creen en Él, todos aquellos que creen y han visto al Hijo, creen en Él, tendrán esa vida eterna. Y esa vida eterna estará en Él, y el Señor los tomará a ellos hasta el último momento, hasta el último momento. Y el Señor estará consciente de que ellos son los que Dios, el Padre, le ha enviado, y los guardará a ellos y hará que ellos puedan ser resucitados en el día postrero. Queridos hermanos, por los problemas de la carne, por los deseos de la carne, esos deseos no deben obstaculizar el hecho de que nosotros vengamos delante de Dios. La verdad es que esto no debe obstaculizar esto. Queridos hermanos, nosotros, si esto comienza a obstaculizar la relación con Dios, nosotros no podemos comer ese alimento de Dios. Queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes no sean personas como esta multitud que solamente buscan las cosas materiales, que ven cuando incluso ven estos prodigios y señales, que cada uno de ustedes no sean como ellos, sino que cada uno de ustedes al ver esto puedan abandonar por completo por las cosas del mundo, puedan sobrepasar esto y ustedes puedan cambiar a través del nombre de Jesús. Queridos hermanos, es algo que cada uno de ustedes tienen que sentir. Esas dificultades, esa tristeza y esa todo esto lo que ustedes están sosteniendo y están sintiendo, es algo que ustedes tienen que hacer para poder seguir adelante. Y el Señor es quien nos andará a nosotros. Queridos hermanos, el Señor es quien nos ayuda a nosotros en el momento en el cual nosotros oprimimos esto, oprimimos los deseos de la carne. El Señor nos ayuda a nosotros en el momento en el cual nosotros reaccionamos a esta palabra del Señor. Él nos ayudará y Él es aquel que nos ayudará a formar esta vida eterna que Él tiene preparada para nosotros. Queridos hermanos, nosotros tenemos que arrepentirnos. Espero que así nosotros también tengamos esa fe. Estas dos cosas. Espero que cada uno de ustedes nunca hagan que su espíritu tenga la sed, que ustedes no tengan la hambre, sino que cada uno de ustedes con esta vida y el alimento eterno ustedes puedan tener, sean saciados y les venga en el nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento, oremos para que el Señor nos pueda recibir a nosotros, para que cada uno de nosotros podamos quitar y nosotros no quitemos nuestros corazones, que nosotros no dejemos llevar a nuestros corazones por esta avaricia, la codicia o las cosas del mundo o el dinero, sino que cada uno de nosotros podamos amar al Señor verdaderamente, para que cada uno de nosotros podamos ser esas personas que el Espíritu Santo, que Jesús, incluso el Padre está buscando. Vamos a orar todos juntos.